12:30 ya, o sea, 12:30 de esta mañana, y nos vamos a hablarles de fallas, o mejor dicho, nos vamos a hablarles de indumentaria fallera. Álex Rabadán, buenos días, bienvenido.
Buenos días, feliz año.
Igualmente, feliz año. ¿Hemos empezado bien?
Sí, bueno, como todos, me imagino.
Bien, 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 con buenas. Oye, ¿has hecho propósito de año nuevo?
No. No, porque nunca los cumplo. ¿Para qué voy a mentir?
Vale, entonces bien. ¿Para qué vamos a hacer propósito de año nuevo si luego resulta que no lo vamos a cumplir? No está mal. De todas formas, aunque no tengas propósito de año nuevo, anda, háblanos un poquito de indumentaria, que sé si vamos a continuar todo el año hablando de indumentaria. Hace 15 días, porque el lunes pasado no tuvimos programa, pero hace 15 días estuvimos hablando de prendas de abrigo en mujer, ¿verdad? Uh-huh. Y sigue haciendo frío.
Y mucho, hoy sí.
Y vamos a empezar a vestirnos de falleros y de falleras ya de ya. ¿Hay prendas de abrigo en indumentaria masculina?
Sí, vamos a ver, hay dos prendas que son fundamentales hoy en día. En su época había muchísimas más, pero hoy las que normalmente todo el mundo conocemos es la manta, uh-huh. La manta morellana. Llena de colorido, pesada, pero abrigada como ella sola, y la capa. Uh-huh. La capa, que bueno, podemos decir capa española, capa valenciana, o sea, la variación entre una y otra es prácticamente nula. Pero, o sea, vamos, de la, por ejemplo, las capas, de las antiguas capas que llegaban hasta el suelo y todo uh-huh. esto, esas prácticamente desaparecieron, aparte ya por la orden de Carlos III en su época.
¿Sí?
Y el motín de Esquilache, donde mandó cortar todas las capas para que los hombres no fueran embozados, por así decirlo. Y entonces se quedó en lo que es la capa de un largo normal de rodilla y realizadas en paño. Esa, por así decirlo, sería la prenda fundamental del hombre burgués, el hombre de ciudad.
He visto en capas dos modelos distintos de capa y no sé si tiene algún sentido o no. La capa que es simplemente una pieza que, uh-huh. que va desde el cuello y hasta la altura más o menos de la rodilla, y otra que lleva esa misma pieza, pero luego otra como sobrecapa que llega justo
lo que es la
hasta medio brazo.
Lo que es la esclavina.
Exactamente.
Vale. Eso tiene una explicación, o sea, vamos a ver, la capa que es lisa totalmente es la que usaba todo el mundo. Uh-huh. La esclavina tenía su función en su época y era lo que nosotros usamos ahora como una bufanda o un pañuelo. Ese es el motivo de la esclavina. Aparte también, normalmente ten en cuenta que en aquella época, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, no, la gente no utilizaba paraguas. Entonces, una forma de proteger un poco la capa o las sombreras de la capa era con esa esclavina, que era la que... Normalmente las capas, vamos a empezar a hablar un poco con el detalle, las capas están realizadas con paños de lana. Uh-huh. El paño de lana, para hacerlo impermeable, no se le aplica ningún producto, simplemente se abatana. Y abatanar, las mujeres de antes y todo esto, tu madre, la mía, las estas, lo sabían perfectamente lo que era. ¿Cómo se hacía, cómo se abatanaba una lana? A base de golpes. Entonces, a base de golpes se machacaba la fibra de la lana, de tal forma que se prensaba de tal esto que evitaba que pudiera calar para nada. Y el ejemplo claro lo tienes, tú compras un jersey y lo vas a lavar cuando te dicen, oye, lávalo a mano, qué tal y qué cual, y dices, bueno, pues lo meto en el lavabo, y normalmente tú lo metes en el lavabo y el jersey sube enseguida a flote.
Sí.
O sea, no absorbe el agua, o sea, no es como, por ejemplo, una seda que enseguida absorbe la humedad, la lana la repele. Entonces, por así decirlo, es la mejor, el mejor material térmico que hay y al mismo tiempo es el mejor material antihumedad, por así decirlo. Entonces, la función de la esclavina precisamente era proteger un poco la hombrera de la capa, que no esa, no terminara calándose mucho para evitar mojar el traje que llevaras debajo y todo esto, y tener, pues eso... lo típico que decimos, o sea, es que tengo los hombros helados o la espalda helada porque la tengo empapada. Esa es la diferencia. Pero la esclavina es esa función. Hacía una función de bufanda y hacía una función de protección de la misma capa, por así decirlo.
Es decir, que sirve exactamente igual hoy en día para vestir una capa lisa que una capa con esclavina.
Sí, totalmente. Lo que es que, vamos a ver, o sea, por términos de moda y todo esto, casi todos utilizamos la capa con esclavina, más que nada porque es la que se ha llamado siempre capa española, pues que puede tener a lo mejor su origen más castellano, como es Salamanca, Béjar, las capas de Béjar, que por ejemplo son impresionantes, y tal, y o lo que es la capa valenciana, que es exactamente la misma, o sea, puede ser la variación de pues que el forro, la vista del forro, en vez de ser en granate, sea en verde o sea en otro color, o sea, que no sea a lo mejor forrada en raso, sino que sea forrada en terciopelo, pero ahí jugamos un poco ya con las disponibilidades de cada uno, pero les este, y luego el cierre. Normalmente es un cierre, un botón charro que hay el botón charro es un botón redondito con unas bolitas y todo esto. Y ver, hay de,
aquí también lo llamamos el de manzaneta.
Exacto. Pues es ese botón, ese es el botón que da un poco el origen a la capa, porque realmente son capas castellanas, en el sentido de que era la mayor producción de lana merina, estaba en Castilla.
Sí.
Es que es eso.
Por tanto, la capa. Forros, porque yo los he visto de todos los colores, aunque casi siempre o blanco o rojo.
Vamos a ver, en el siglo XIX el forro blanco...
Que además me llama mucho la atención que muchas capas lo he visto que lleva una parte forrada, que es, digamos, la parte delantera.
Los vivos, vistas.
Las vistas las lleva en un color y el resto a lo mejor va forrado en negro o en un tono oscuro para que no se vea. Pero esa parte que sí que se va a ver cuando tú vuelves la capa, la lleva en colores más vistosos.
Exacto. Realmente las capas, o sea, vamos a ver, lo de forrar una capa es algo que prácticamente está en desuso, o sea, las capas son el propio tejido de la lana, más que nada porque lo que pretendes es no poner ningún material que al contacto con el cuerpo te resulte fresco o frío, y en este caso serían los forros, por ejemplo, una capa que se sigue utilizando, la capa se utiliza durante todo el año, ya sea invierno, ya sea verano, lo que es que los tejidos de las capas de verano siguen siendo lanas, pero son lanas frías, y esas sí que pueden ir forradas porque el forro te da esa sensación un poco como de frescura, de más suavidad, que es falso, pero es lo que realmente es. La capa realmente no tiene por qué ir forrada. Lo único que sí que lleva es las vistas, esas vistas de color, que es cuando tú te entras en la... coges el faldón de la capa y te lo echas sobre el hombro, quedaba esa capa vista. Entonces, diferencias de colores. Originalmente todas las capas van forradas en rojo, ya sea en rasos o ya sea en terciopelos. Salvo en el 19... cuando la gente se vestía ya más etiquetado, con los típicos fracs y todo esto, entonces ahí se quitó el forro rojo y se puso pues eso, el color de más el que era más elegante para la moda de hombre, que era el blanco. Entonces veías a un hombre con frac, con chistera, con bastón y tal, esto, con su capa española, su capa valenciana, y el forro sí que era, o sea, la vista sí que era blanca, pero precisamente porque era el... O sea, la... ¿Cuáles son
la combinación?
La combinación de hombre a la hora de vestir elegantemente era siempre blanco y negro. El frac era negro, la corbata y la camisa eran blancas y todo esto. Entonces jugaban con esos dos colores nada más.
Por tanto, para indumentaria la podemos ver más habitualmente en rojo.
En rojo. En rojo normalmente siempre la verás en rojo.
¿Y en terciopelo? Yo no recuerdo haber visto nunca ninguna en terciopelo.
No, porque la capa de terciopelo se ha destinado un poco más a la mujer. O sea, cuando hablábamos el otro día de los mantones, de los ternos que tanto a ti te apasionan, los ternos, por ejemplo, si son terciopelo o los pañolones, había pañolones de terciopelo y tal. Entonces, la mujer llegó un momento que sustituyó, más que capa, era capote. Por una simple razón, o sea, era una capa pero con dos aberturas para poder sacar los brazos. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre la capa de hombre y la capa de mujer es que la capa de mujer sí que no lleva nunca esclavina. En cambio, sí que lleva una capucha inmensa que es la que protegía todo el peinado y todo esto. Entonces, ¿cuál es el tejido más suave, más agradable al tacto para las mujeres? Pues eran o los tafetanes o lo que eran los terciopelos. Entonces es muy fácil ver a una mujer vestida de fallera, vestida de valenciana, ya sea con traje del 18, traje del 19, llevando su capote con las dos aberturas para poder sacar y la capa en terciopelo tapando completamente todo el vestido. Acuérdate que hablábamos el otro día de lo que eran los mantones, algo que se ha quedado en desuso totalmente.
Sí.
Ese podría ser el ejemplo, el origen de la capa en la mujer. Y de hecho, todos hemos visto películas, grabados, azulejos, donde la mujer la forma más fácil que tenía de protegerse era con las capas y con sus propios mantones.
Por tanto, en hombre estaríamos hablando siempre de una capa de lana, de paño de lana, forrada en raso o incluso en terciopelo, en blanco o en rojo, habitualmente en rojo, y con o sin esclavina. Bueno, habitualmente con esclavina, ¿no?
Normalmente sí. O sea, la tendencia y la moda ha sido que la esclavina se impuso y entonces es esto.
¿Capa para cualquier tipo de traje?
Sí. La capa, es que la capa española, vamos a verlo, o sea, vamos, es una prenda que ha caído en desuso, o sea, nadie usamos capa ya por la calle, ¿entiendes? Pero realmente tú recurres a ciertos actos o a ciertos momentos o a ciertos personajes y los verás que lucen su capa como tú luces tu abrigo perfectamente. Entonces,
estamos empezando año, hemos echado de menos todos a Ramoncho, a Juan García, exacto, claro, y su capa.
Exacto, o sea, es un ejemplo, o sea, ya te digo, o sea, vamos, te puedo hablar de este como te puedo hablar con el exduque de Lugo, con mucha gente que luce su capa, y de hecho hay una asociación española de la capa y tal, o sea, gente que considera que es una prenda imprescindible y en el vestir. Entonces, cualquier momento del día es bueno. O sea, y con cualquier indumentaria que tengas, o sea, vamos, o sea, tú te vistes de fallero,
o sea,
y...
eso de que la capa es para la tarde o para la noche es falso. La capa es para el frío.
La capa es para el frío, o sea, tú sales por la mañana y sales con tu capa, o sea, salías con tu capa. Hoy en día sales con tu chubasquero o con tu parca, pero la capa se usa esto. O sea, tú puedes ir vestido de fallero, de torrentí, y puedes llevar tu capa perfectamente. Tú puedes ir de Sarah Wales y llevas tu capa perfectamente. Yo me acuerdo, y Santi de eso se acordará también, de hace años, yo tendría 19 años, cuando aquí en Gandía todavía vestíamos de cucarachos,
sí,
que quisimos sacar las capas y todo esto, y la Junta Local Fallera no lo prohibió. O sea, lo prohibió en el sentido de que se busca una uniformidad y todo esto, pero al mismo tiempo, al buscar una uniformidad, lo que estamos haciendo un poco es coartar la libertad de la gente de lucir su indumentaria, ¿vale? Yo tengo, mi capa es nueva, 15 años, pero hay gente en Gandía y en Valencia que puede tener capas con 100 años de antigüedad, y las capas están impecables. O sea, una capa de paño bien cuidada, bien cepillada, eso es eterno. Claro. Eso es eterno.
Capa era una de las indumentarias. Vámonos a la otra.
La manta morellana para mí es la más funcional de todas. Y es algo que, tú imagínate que en la época de fallas, o sea, hoy en día es raro ver a un fallero o a una fallera, que es lo particular, que no llegue, tenga su manta. Todos tienen su manta.
Bueno, los forros polares han ido desbancando las mantas morellanas.
El forro polar tú te lo pones, te colocas tu blusón encima, pero aún encima te vas a hacer una salvaes un día, la semana antes de las fallas, y tu manta morellana no te la quita nadie. La manta morellana tiene su origen en las mantas de caballería. O sea, realmente no era otra función. Era una manta que se llevaba sobre el caballo, y que luego, cuando el labrador o esto la necesitaba para cualquier cosa, aunque sea para sentarse en el suelo, la extendía y tal. Pero llegó a un momento que tuvo una función, y era una función de alforja. Si tú te has fijado, la manta morellana de hombre, normalmente la simple, no porque es simplemente lo que cubría la grupa del caballo. Pero, por ejemplo, si tú te fijas, las mantas morellanas de ahora son todas dobles, casi todas son dobles. Tenía una función, y es que tú la podías colocar, volvemos a lo mismo, el origen de la esclavina, sobre los hombros, te protegía la zona de los hombros, que es donde más podías coger el relente y la humedad. Pero los laterales iban abiertos. Entonces, esos laterales abiertos que permitían el que pudieras guardar ahí todo lo que quisieras. Era una especie de alforjas. Luego se decoraban con madroños y todo esto y tal. Entonces, dándole una vistosidad. Hoy en día, tú sales cualquier noche de fallas y ves a la gente de las fallas, mujeres, hombres, reinas, o sea, mujeres con sus peinetas puestas, pero que no llevan el traje, pero llevan su blusón y llevan su manta morellana puesta encima. Y es,
por tanto, es como si dijéramos, era la prenda de abrigo de trabajo. Cuando uno iba de blusón, que es de trabajo, se abrigaba con una manta morellana.
Sí, pero no exclusivamente de blusón, o sea, vamos, o sea, de hecho el traje traje de Torrentí, uno de los complementos del traje de Torrentí, aparte del bonete que se llevaba, que era, el Torrentí no se tapa con sombrero ni con pañuelo, sino es con una especie de cofia de bonete, o parecido al solideo que llevan los obispos o que lleva el Papa, con unos madroños colgando. Pues, pues una de las prendas propias del traje de Torrentí es la manta morellana. Uh-huh. Estamos hablando de manta morellana y vamos a ver, todos los radioyentes lo saben perfectamente, pero el origen es Morella, la ciudad de Morella, y es la,
o sea, una de las más frías de la comunidad.
Exacto, pero además, o sea, conocida por eso precisamente, aparte por lo impresionante que es la ciudad y por sus calles medievales y sus murallas y todo esto, es por la producción de esas mantas. Y para mí tiene una particularidad la manta, o sea, es el colorido que proporciona, basado siempre en dos, tres colores, nunca se pasan de ahí, combinación de verdes, rojos y blancos, o rojos, azules y blancos, o sea, morados. Ahora ahí cada uno, pues yo quiero que me la confeccionen con morado, yo quiero que me la confeccionen con fucsia o tal. Se puede particularizar una manta perfectamente o personalizar una manta perfectamente. Y una de las cosas que también tiene la esta es que, por ejemplo, algo que se puso muy de moda antiguamente, se bordaban. Se bordaban, pero para personalizarlas mucho más todavía. O sea, tú podías bordar tus propias iniciales o podías bordar tu nombre puesto en este, y una forma de identificar esa manta. O sea, entonces, para mí es una de las prendas más funcionales y más agradecidas, te lo puedo asegurar. Sí. Yo por lo menos que la uso sé que es de lo más agradecido.
Uh-huh. Efectivamente, es agradecida, es funcional, pero digamos es, por tanto, en indumentaria, porque la manta morellana, que antes era masculina, ahora es para todos, masculina y femenina.
En cuestión del momento de vestirse de indumentaria, o sea, de vestirse de fallero y todo esto, la manta se dedica exclusivamente al hombre. La mujer utiliza su pañolón, su terno o su mantón o lo que quieras. Pero vestidos de lo que es indumentaria valenciana, vestido de fallero, vestido de fallera, la manta va destinada a esto. Luego, una cosa es cuando ya te quitas el traje de indumentaria y estás en la fiesta, en la calle o cualquier cosa. Entonces ahí sí que ya no hay. Y de hecho, vamos a ver, hay muchos pañolones y muchos mantones que están hechos en forma de media luna y todo esto con el mismo tejido de las mantas morellanas. O sea, uh-huh, son mantas morellanas, pero adaptadas a lo que es un poco la indumentaria de mujer, o sea, una, ajá, media luna y todo esto. Pero la manta cuadrada, doble o simple, simplemente como complemento de un traje, es exclusivamente de hombre.
Es exclusivamente de hombre. Ahora lo usamos también las mujeres, pero vamos.
Pero porque os adueñáis de todos, ¿eh?
Claro.
Como los pantalones.
¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que toca? déjanos por lo menos eso, déjanos por lo menos eso. Bueno, pues yo creo que, bueno, y la manta morellana, tal y como la conocemos, con los, quiero decir, no salen otras versiones.
Vuelven, vamos a ver, ahora, este año además empieza a notar un poco que la manta morellana, la gente se está descantando un poco más a por lo que son las mantas normales. Digo mantas normales y digo entre comillas, lo de normales. Podemos ver en este año gente vestida de falleros y con mantas de cuadros o con mantas de rayas, uh-huh, hechos en tejido de lana, en tejido de paño y tal. Vamos a ver, todo el mundo en su época, si volvemos un poco, las fallas se van reinventando la indumentaria continuamente, entonces la gente lo que quiere es rescatar un poco toda la forma de vestir antigua. Es igual que nosotros, por ejemplo, el pantalón de rayas, que el pantalón de chaqué, uh-huh, lo utilizamos como media etiqueta y tal, y es un pantalón que se ha utilizado muchísimos años, o sea, y mucho tiempo como prenda indumentaria valenciana. Yo he visto este año, o sea, hay gente que se puede escandalizar, pantalones de cuadritos bichí, combinados con unas espardeñes, con un chaleco, una faja, pañuelo en la cabeza y una manta de cuadros también. Entonces, los ves y dices, te chocan un poco a la primera vista, pero es que a la mínima que te documentes un poco, te volvemos a lo mismo. Sí, es que todo el mundo no viste igual.
Cada uno utilizaba la manta que tenía para ir en su caballería.
Exacto, es así de claro. Y es eso, y luego prendas de abrigo más de hombre, pues la prenda de abrigo más de hombre es pues los pantalones largos, que prácticamente nadie ya los utilizamos. Hubo una época que sí se utilizaron, tanto los de rayas, cuadros ahora que se han puesto más de moda y tal, pero realmente en hombre tienes el capote típico de pues lo que se ve pues en cocheros de caballerías y todo esto, que era como una gabardina con la esclavina exactamente igual que la capa, pero mucho más larga. Pero son prendas que no se utilizan. En su época se utilizaron, pero hoy en día no.
Pero hoy en día no. Pues nos quedamos con eso. Manta morellana y
capa.
Capa como prendas de abrigo de indumentaria. Siguen estando de total vigencia, de total actualidad. Seguimos recuperando las capas. Hubo un tiempo en que la capa iba en desuso, pero ahora parece que volvemos a recuperarla.
Fue en desuso por una simple razón, porque la connotación de capa significaba burguesía. ¿Entiendes? Entonces normalmente la gente no tenía la capa, entonces vestirte con una capa era como pretender algo que no
alardear, ¿no?
Entonces claro, una manta morellana siempre te hacía más asequible y todo esto, pero realmente yo reconozco que, por ejemplo, una prenda de abrigo para diario en fallas, estamos hablando en fallas porque nadie la usamos en la calle ya, pero en fallas es la manta morellana. Y vestido de fallero, en un pasacalles, en lo que sea, en una crida, que por ejemplo hace un frío que pela el día de la crida, pues los hombres vestidos con una capa, la verdad es que, o sea, dan elegancia al acto también.
Pues con eso nos quedamos. Alex Rabadán, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te espero aquí el lunes que viene, la semana que viene, para seguir hablando de indumentaria. Y ahora hacemos un breve alto en el camino, unos buenos consejos publicitarios y seguimos hablándoles de más temas de fallas.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.